Zapalino hoy.
Mucho Zapalino.
Todo Zapalino. Sí.
Por la, de la entrevista es usted, porque bueno. Carlos Zaroniti es de aquí de la ciudad de Zapala.
Y todo el barrio Don Bosco, para aclarar. Los del barrio Don Bosco, primero somos el barrio Don Bosco, después somos
y después
Zapala.
Son de Zapala.
Vecino de Checho.
Exactamente.
Bien, sí. Bueno, buenos días, Carlos, ya con esta introducción. Acá están Checho Arregui, que lo debes conocer, Edgardo Ubillos también por la voz, y quien te habla, Romina Gret.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por las palabras hacia la ciudad y por supuesto, mis mejores recuerdos y de la ciudad de Zapala. Mis mejores recuerdos.
Bueno, así que por ser zapalino va a abrir las puertas de San Martín para el verano. Oh,
Dios quiera.
Bueno, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está San Martín de los Andes en esta pandemia?
Mira, hoy es un día bueno para nosotros porque los resultados que hemos recibido hasta anoche y que informamos hoy a las 9 de la mañana son sumamente alentadores. Tuvimos nosotros 83 hisopados del caso cero, ¿no? Que es el único que tenemos.
Bien.
Y de ese 83 hisopados que se hicieron, 74 llegaron anoche y tenemos 73 negativos y un solo positivo. O sea que San Martín de los Andes, al día de hoy, tiene 9 casos de COVID activo. Uh-huh. Todos en relación directa y contacto estrecho con el caso cero, ¿no?
Uh-huh. Bien,
y eso es un dato sumamente alentador. Nos faltan 9 hisopados que llegarán, imagino, hoy, mañana o durante estos días. Pero claramente no eso nos permite cambiar el ánimo porque el escenario no es de, digamos, donde el virus se ha desparramado, sino que la gente inmediatamente... cuando se le indicó que haga el aislamiento, lo empezó a cumplir. Y creo que ahí está la clave de todo esto, ¿no? El cumplimiento efectivo de las medidas que se viene hablando desde marzo hasta el día de la fecha.
¿Cuando se enteraron de estos casos, volvieron a la fase 1?
No. Nosotros recibimos el viernes pasado, nos informan de este caso, que era un caso importado porque era una persona que trabajaba en Piedra del Águila y que venía, digamos, de San Martín, pero que trabajaba en Piedra del Águila. Bueno, por esas cosas se desparrama el virus, bueno, todo lo que ya sabemos. Y bueno, obviamente hay que enseguida activar todo lo que ya sabemos, que enseguida hacer este gran trabajo que hace Zona Sanitaria y Hospital, que son las entrevistas con quien estuvo, con quien no, empezar a coordinar la importancia de en los lugares que públicos que se está, que todos digan quién entró, quién salió. Entonces eso te da la trazabilidad del caso, ¿no? Cuando vos no tenés trazabilidad, estás a tientas en la oscuridad buscando a ver qué pasa y ahí es donde tenés el problema.
Claro.
Y eso nos permitió inmediatamente empezar con 144 aislados y a medida que seguían las entrevistas, 244 aislados.
Perfecto.
Así que nada, por supuesto, atento siempre. La medida que tomamos nosotros con el COEN fue... Tiene una medida prudente, es importante en el marco de lo que estamos viviendo no actuar espasmódicamente. Es clave no dejarse llevar ni por el miedo, ni por lo que le pasa a la comunidad, porque a todos les impacta distinto la situación. Algunos entran en miedo y quieren medidas sumamente restrictivas, y uno cuando tiene que conducir los destinos de una comunidad tiene que pensar en todo. En ese comerciante que vive del día a día, de lo que gana en el día a día, de los clientes, pensar en... O sea, uno no puede solo limitarse a lo sanitario, exclusivamente, ¿no? Entonces eso hace que la decisión tiene que ser elaborada, pensada, consensuada, y a partir de ahí hacerlo. Por eso fue que nosotros tomamos medidas de cerramos los espacios públicos, porque entendíamos que la gente se junta en las plazas, en las playas. ¿Qué hace? Se juntan, toman mate, que parece increíble, pero hay gente que todavía no entiende lo que venimos hablando hace meses. Y el tema del fútbol, en las canchas públicas no cerradas, donde es difícil que cumplan el protocolo, ahí es donde también pedimos que se cierren. Evitamos también las reuniones sociales y familiares, porque ahí es donde, al no haber protocolo, la gente se relaja, vas a la casa de uno o de otro. Y sí, resguardamos la gente que vino cumpliendo. el comercio que tiene, no sé, una pizzería, el comercio que tiene una, o la gastronomía, los restaurantes, porque esos lugares sí cumplen con el protocolo. El distanciamiento, las mesas separadas, los tenedores, los cubiertos envueltos en el nylon. Bueno, entonces nos parecía injusto pensar en una fase 1 cuando en realidad teníamos el caso cero detectado, la gente aislada, y el caso no se había dado porque se contagiaron comiendo una pizza todos en banda en un lugar. No, fue por otra situación. Entonces por eso analizamos ese caso desde ese abordaje, y por suerte creo que con los resultados que tenemos, tenemos que, bueno, hacer fuerza porque los que lleguen vayan en esa línea y que se siga cuidando la gente que está aislada.
Carlos, con estas buenas noticias de los 70 y pico de negativos, ¿a partir de hoy o de los 9 que faltan van a haber nuevas medidas? ¿Vas a abrir las canchas de fútbol, no sé, o las plazas?
Mira, en realidad que lo que indica la lógica es que estos son fotos, Checho, ¿no? Son fotos del día. La gente que está hisopada y que le dio negativo tiene que seguir cumpliendo los 14 días, ¿no? Claro. Eso nosotros remarcamos, que no es que decir, bueno, listo, me dio negativo y me voy a hacer, no. Sí se desprende de la gente que estaba esperando el hisopado de otro, digamos, el contacto estrecho del estrecho del estrecho. Entonces, esa gente sí, cuando vos te dicen, mira, yo estuve un ratito con Checho y a Checho le dio negativo, claramente vos pasás a estar en otra situación.
Bien.
Pero se tiene que seguir cumpliendo con el aislamiento la gente que se hisopó, la gente que el hospital le recomendó, según y aparte según cómo estuviste y en qué momento compartiste, ¿no? Pero nuestra idea es, desde ya, no pensar en una fase 1, porque no tiene sentido, en este escenario actual, ¿no? Uno no sabe mañana qué puede pasar, porque en esto el virus entró y el tema es tratar de acorralarlo y llevarlo, que no se nos venga, nada más. Pero eso depende exclusivamente depende mucho de cada uno, ¿no?
Carlos,
pero
vos
nosotros
decías,
queremos seguir siendo, las medidas tienen que ser progresivas.
Sí.
Porque si uno es muy restrictivo con un caso, ¿cómo haces cuando tenés 20? ¿Qué volvés a fase menos 20? Tenés que ser criterioso para que la gente lo entienda. Porque si no, el vecino no entiende dónde está parado y ya no sabe si le toca salir, si no le toca... Eso es lo que nosotros tenemos que evitar como dirigentes. Que la gente entienda lo que está pasando, que no subestimemos el tema de ninguna manera, porque esto no es... O sea, tiene una gravedad, pero hay que ubicarlo el tema, porque si uno le tiene miedo, actúa mal. Ahora, si uno lo entiende y lo racionaliza, lo enfrentás distinto el problema.
Carlos, recién hablabas vos de... precisamente de los espacios públicos, los espacios abiertos, las canchas, las plazas, los parques, las playas, y esta forma de evitar que obviamente la gente se junte y se propague el virus. Ahora, ¿cómo se hacen esos controles? Porque lo hemos hablado nosotros en algún momento con Sergio acá y teníamos una discusión, ¿no? Ahora, ¿esos controles cómo los ejercen ustedes? Porque hay que estar en esos espacios para que la gente no se junte, o cuando alguien se junta decirle, señor, no se puede, está prohibido.
Mira, lo que uno no tiene que pensar es en creer en... Es como que yo como dirigente diga, no, hemos cerrado y todo el mundo ni pisa la plaza.
Claro.
No, nosotros tenemos que ser muy sinceros con lo que vivimos, con lo que podemos controlar y lo que no podemos hacer. Ahora, lo que la gente, por lo menos yo interpreto de lo que pasa en San Martín es, cuando uno, frente a un caso, no tomas una medida extrema, que afectás a los comerciantes, que afectás a todo el mundo, pero simplemente decís, les pedimos que no se junten en las plazas, que no vayan toda la playa del lago Lácar a juntarse los chicos, porque tratemos de evitar, porque se nos prendió una luz amarilla de un caso. Yo creo que cuando uno lo puede explicar bien, la gente lo entiende bien. ¿Qué hicimos con las plazas nosotros? Sacamos nuevamente los parlantes, camionetas, para indicar que se cuiden, distanciamiento, y tratamos de cerrar las plazas. Imagínate acá en San Martín, que siempre tenemos lluvia y nublado, los días parecen soñados, ¿no? Tenemos ganas de salir a la playa. Pero, ¿qué tratamos de hacer? De que la gente diga, bueno, hagamos un esfuerzo, porque otras ciudades tienen que estar con medidas restrictivas muy fuertes. Hay comerciantes en otros lugares que no pueden abrir, o que abren en horario reducido, Villa La Angostura, que tiene otro escenario distinto. Entonces, también valorar. Entonces, no es que tenemos que abrazarnos a la plaza y si todos queremos la plaza y nos cierran la plaza. No, yo creo que son medidas mínimas para tratar de que la gente tome conciencia de que no nos relajemos, no subestimemos esto, y tratamos de hacer lo que hemos hecho siempre, cerramos las plazas con la cinta, tratamos de que hacer un recorrido con Defensa Civil, con la policía, y que todo el mundo indique, miren, tratamos de ser criteriosos, y seguramente hay alguien que te manda una, me manda una foto diciendo, vi tal gente, dos personas en la plaza. Sí, puede pasar, ¿no? Es que no tenemos un GPS, pero lo que tratamos es de la comunicación, y ustedes que entienden mucho más que yo de esto, es clave, porque si la gente está confundida, imagínense un irresponsable confundido, hace cualquier cosa. Entonces hay que tratar de ser simple, práctico, que la gente no entre en miedo para llevar la situación compleja, que va a ser larga, que puede ser muy difícil, que se nos puede poner mucho peor si no prestamos atención, y entender que a cada persona le pasan un montón de cosas interiores con respecto a la pandemia. Entonces, no hay que ofenderse si yo digo, bueno, el intendente propuso que vamos a cerrar las plazas, yo no puedo enojarme con que haya gente que me putee, perdonando la expresión, porque esa gente está afectada. Eso hay que entender también, y eso es lo que tenemos que entender nosotros los dirigentes.
¿Cuánto los afectó el caso de estas personas en Chapelco tomando cerveza y haciéndose los vivos por video?
Nos impactó desde el punto de vista de lo emocional, porque no sabés el esfuerzo que hicimos todos en la provincia, el cerro, los trabajadores, llegar a un acuerdo, que la maquinaria funcione, que se le dé trabajo a la gente. El impacto fue negativo porque no admitía prueba en contrario, pues no se puede ser semejante irresponsabilidad y de la forma. La verdad que fue una burla, un esfuerzo enorme de todos los que estamos empujando el carro.
Claro, ¿no? Fue más anímico que una cuestión sanitaria de lo que pasó.
Claro,
claro, porque nosotros no tuvimos casos derivados de eso, por suerte no, imagínate que... Pero nos dolió. Y también a mí me ha tocado muchas veces hablar con un montón de medios nacionales por temas positivos de San Martín, y también me toca hablar por temas negativos, como diciendo, y bueno, hay que bancarse las presiones, y además que no había discusión. ¿Qué vas a decir sobre un hecho que es elocuente? Obviamente nosotros teníamos los controles, el Estado no puede controlar persona por persona, no tenemos la capacidad operativa, eso hay que entenderlo, pero que nos dolió, sí, imagínate yo como intendente la bronca que teníamos, porque trabajé tanto para que el cerro abra, para que la gente pueda trabajar y comer, ese fue mi objetivo, no es que... Y la gente que tiene la posibilidad, bienvenido sea, de poder disfrutar el cerro, de poder estar sentado ahí en el sol, con la nieve, lo último que pensás es que van a ser semejante burla a un montón de cosas. Nos dolió mucho, pero por lo menos fue un caso aislado que se vio, que se materializó, y bueno, obviamente seguirá con su causa penal, como todos los que estaban en ese video, ¿no?
Sí, lo lamentable de eso, Carlos, es por un lado que hubo un parador que se cerró y gente que se quedó sin trabajo. Es decir, esa broma, esa joda, esa idiotez, le cuesta el laburo a mucha gente.
Sí, en realidad era un parador que era Torino, que tenía los empleados de ahí, que hay un Torino también que está abajo acá en San Martín, y que yo tenemos buena relación con el dueño, y nos dio la misma bronca a todos. Sí. Y bueno, pero es así, lo que hay que entender es que las responsabilidades las tenemos todos, y el tema es que la gente siempre pasa los límites. Bueno, el responsable local le dolió, pues la verdad que también hizo un esfuerzo enorme y trabajamos mucho para que se dé, pero bueno, nunca falta alguno que genera esto, pero es así, digamos, la ley tiene que ser justa. Cometiste una irregularidad y hay que asumir los costos, ¿no?
A principio de año fue River a San Martín de los Andes, después apareció Estela de Carlotto. ¿Te agarró una pandemia? ¿Alguna cosita más para tu primer año de intendencia de Esperano?
Y lo peor que fue River.
Claro,
ahí se pudrió todo el año.
Ese fue el problema.
Mira, por lo menos tuvimos... la pandemia no arrancó el 10 de diciembre, claro. Porque ya sería demasiado. No, la verdad que yo siento que el mundo se nos dio vuelta a todos. Estamos aprendiendo mucho de esta situación, porque todos teníamos en nuestra cabeza... Pensábamos que la pandemia era relacionada solamente con los sanitarios. ¿no? Todos teníamos una relación, la pandemia del año no sé cuánto, y entendíamos que era un problema de salud, lo veíamos allá lejano un problema de salud. Y la pandemia es un problema social, un problema psicológico, sociológico, cultural, educativo, familiar, digamos, los sentimientos se te trastocan, hay muchas cosas, las restricciones individuales, bueno, nadie, bueno, esto que nos está pasando es realmente increíble, es increíble en todos los sentidos. Pero bueno, yo siento como intendente que siempre tengo que poner un manto de razonabilidad en las cosas que hacemos y la gente tiene que administrar la verdad, ¿no? Y acá lo que nos queda es entender que la vacuna no va a llegar de un día para otro, que la única forma que tenemos de enfrentar esto es con el barbijo, respetando la distancia, no hacer lo que ya todos sabemos. Y te puedo asegurar que si nosotros hacemos eso, no vamos a tener necesidad de estar en una fase 1 estricta, ni pero depende de la gente, depende de cada uno de nosotros, de llegar a nuestras casas, lavarnos las manos, bueno, ser respetuosos y cumplir. Creo que eso es lo que más nos cuesta a los argentinos, cumplir las leyes, a entender, a asumir, no echar culpas. No son momentos de echar culpas, porque acá hay que enfrentar una situación. Y lo importante de esto es que cuando pase el tiempo, cuando pasen muchos años, 2 años, uno va a poder decir cómo actué yo frente a una pandemia. Y creo que ahí está el espíritu de solidaridad, la vocación de servicio, de no volverte loco frente a problemas, porque uno administra problemas todos los días. Ahí está un poco la clave. Y siempre escuchar, prestar atención, lo que te dice uno, lo que te dice el otro, no enojarte frente a una crítica, porque la gente está sensible, nosotros estamos sensibles, nosotros tenemos hijos, entonces a veces hay días que nuestros hijos están bien y nosotros estamos bien. Y cuando los hijos están mal, nos ponemos mal, entonces también mostrar el lado humano de todos. Creo que esa es la parte que tenemos que trabajar y construir un poco más una sociedad no tan crispada, porque en realidad eso no nos sirve a nadie.
Bueno, me parece que resumiste muy bien, ¿no? lo que venimos viviendo. Carlos, te agradecemos este...
Esperemos que en noviembre, diciembre, Romina, podamos estar hablando con Carlos para hacer alguna reserva para ir a pasar la fiesta con Martín.
Ojalá Dios quiera, la verdad que no. Tenemos una necesidad mutua, ¿no?
Sí.
En mi caso de ir a Zapala, de ver a mis afectos, a mis viejos, a mis hermanas, a mis primos, a mis tíos. Es una cosa que todos necesitamos, esta necesidad de compartir, de volver a abrazarnos. Bueno, tenemos tantas cosas guardadas sentimentalmente que lo necesitamos. Y ojalá que volvamos y fundamentalmente la gente se cuide, la gente de riesgo que preste atención, que no subestime el tema. Y nada, y nosotros seguir empujando el carro porque por algo nos pasó, ningún ser vivo de este planeta había vivido una pandemia. Entonces, bueno, nos tocó la excepción de contarle a nuestros nietos que vivimos una pandemia y ojalá que lo hagamos bien para que la historia nos recuerde que pusimos lo mejor.
Carlos Arenitti, muchas gracias por estos minutos con Nacional.
Gracias a ustedes, cuídense.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Hablábamos con el intendente de San Martín de los Andes.
Y me quedo con eso de lo importante de saber comunicar, que lo venimos recargando en este programa hace mucho, que acá en Zapala estamos huérfanos de comunicación. Y encima, bueno, se confirmó que Marcos D'Angelo... Exactamente. Marcos D'Angelo no...
No,
porque estará trabajando en la unidad de terapia intensiva. Entonces me parece que sería importante que alguien en Zapala
tome la posta
y sea así de claro como fue también el intendente de San Martín de los Andes con nosotros.
Uh-huh. Bueno. No, también dijo que la pandemia muestra el lado humano de todos.
Sí.
Que también, para mirarnos.
Sí, en algún otro momento vamos a seguir hablando con Carlito porque hay muchos temas de San Martín de los